COPE Rioja.
Estar informado.
Qué gusto y nunca mejor dicho contarte buenas noticias. 8 restaurantes de La Rioja ya tienen en su poder, en su mano, unas placas que los acreditan como establecimientos recomendados por la guía Michelin en este año 2026. Acaban de ser reconocidos los siguientes templos de la gastronomía riojana. Sabores en Logroño, Al Llegar en Briones, Lumbre en Casa La Reina, también en Casa La Reina, La Vieja Bodega, Echaurre en Tradición en Ezcaray, La Alameda en Fuenmayor, No Solo Tapas en Logroño, Juan Carlos Ferrando en Logroño y Los Caños en Haro, en La Rioja Alta. La gastronomía riojana, como ves, sigue sumando reconocimientos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Rocío Ruiz. Y estas recomendaciones, en forma de distinciones, ponen en valor el trabajo y la profesionalidad de un sector que, a través de la búsqueda de la excelencia culinaria, la innovación y el respeto por la tradición, se ha consolidado como referente gastronómico dentro y fuera del país. Los reconocimientos no solo reflejan la calidad y el alto nivel de los establecimientos y de sus equipos, sino que también contribuyen a posicionar a esta tierra, La Rioja, como destino culinario de primer nivel, impulsando la economía, el turismo y la proyección cultural del territorio. Pero mira, las buenas noticias para la gastronomía no acaban aquí. Por un lado Michelin y por otro la guía Repsol, ¿eh? La Rioja ha aumentado, ha sumado 9 nuevos soletes a su oferta gastronómica en la última edición de esos galardones de la guía Repsol. Esta distinción premia a establecimientos por su propuesta atractiva y asequible. Los 9 galardones en La Rioja también recorren y hacen parada en distintos puntos, unas paradas que suponen un retorno económico innegable para estas zonas. El listado de nuevos soletes riojanos incluye 5 restaurantes, que son La Venta de Piqueras en Lumbreras, La Cuchara de Baco en Logroño, Los Nietos en Briones, Cameros en El Rasillo y Meraki Gastrobar en Nájera. Y no hablamos, fíjate, solo de restaurantes, porque también han recibido este reconocimiento a modo de recomendación la Vinoteca Logroñesa, Crixto 14, las cafeterías Panarte Isabel García en Arnedo y Robusta en Logroño, o el Bar 360 en la capital riojana. La guía destaca además lugares con propuestas gastronómicas en los que es posible pasar la noche. Uno de ellos es Venta Piqueras en Lumbrera, situado en la Sierra Cebollera, que también, como te digo, ha recibido un solete. Y todos estos establecimientos tienen estrellas a las que mirar, estrellas que son referentes. Máximos reconocimientos que han supuesto y que han puesto a la cocina riojana en lo más alto, en el firmamento culinario. La Rioja, sabes, mantiene sus 8 estrellas Michelin, reafirmando su posición como la región con más galardones por habitante. Con chefs como Francis Paniego, Ignacio Chapresto o Miguel Caño, la comunidad destaca por su apuesta por la sostenibilidad y por la identidad local, algo muy, muy importante. Bueno, pues en todas esas mesas, y antes en sus fogones, en sus cocinas, están los mejores productos de la tierra, los de kilómetro cero. Esos productos de la huerta riojana que los cocineros conocen a la perfección. No tienen secretos para ellos, siempre pendientes de la verdura, de la hortaliza de temporada. Y hablando de temporada, ya están llegando a sus manos, a las manos de los mejores cocineros y también a las tuyas, en tu cocina, en tu casa, los primeros espárragos. Y me gusta recordar este refrán que seguramente te suene, porque es una buena recomendación. Los espárragos de abril para mí, los de mayo para el amo y los de junio para el burro. Ese es el refrán que nos viene a la cabeza cuando hablamos de este cultivo de primavera. Estamos en el inicio de temporada, una temporada que suele comenzar siempre por estas fechas, más o menos. Espárragos riojanos que pertenecen a la Indicación Geográfica Protegida Espárragos de Navarra, que engloba a productores navarros, aragoneses y riojanos. Uno de ellos, uno de los productores riojanos de espárragos, Fernando Fernández, que cultiva espárragos en Calahorra. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días. Aquí de momento buenos días.
Bueno, de momento buenos días. ¿Cómo está el pasta?
Sí, dime.
Hasta que no comemos, ibas a decir, ¿verdad?
Exactamente.
Nosotros en la radio a partir de las 12 ya es buenas tardes. Y lo que queremos saber, que nos cuentes de primera mano, ¿cómo están las cosas en ese cultivo de espárragos que tienes en Calahorra, que creo que además está muy cerquita del Ebro? ¿Has empezado a recoger? ¿Cuántos días te pueden quedar? Cuéntanos.
Pues no hemos empezado, pero básicamente ha sido por las intensas lluvias de febrero y primeros de marzo, pues no hemos podido preparar, pero espárrago ya está saliendo. Estamos hoy, concretamente ayer y hoy, preparándolos, haciendo los caballones y dejando colocados los plásticos, por lo tanto, pero y vamos por delante ya cogiendo, porque ahí hay mucho espárrago ya que ha brotado, pero claro, eso no se puede usar ya. Y nada, en una semana, ahora hacemos los ríos, en una semana ya va, en una semana o menos vamos a tener ya espárrago blanco.
Bueno, pues más o menos, con un poquitín de retraso, pero se cumplen más o menos las fechas en el calendario marcadas, ¿no? Finales de marzo, principios de abril.
Sí. Más o menos suele ser siempre. Normalmente para últimos de marzo, para 20, 20 y pocos, solemos estar cogiendo. Pero bueno, este año por la climatología, y bueno, y el año pasado pasó lo mismo también, pues no empezamos prácticamente este abril.
Esta climatología, esta
Pero sí,
humedad en
estamos en
la
fecha fina,
tierra,
sí.
¿afecta de alguna manera a la calidad o simplemente a la recogida?
Ah, no, no, para nada la calidad, ¿no? Si la humedad le viene bien. No, no hay ningún problema. Ahora que acompañe temperaturas excesivamente, bueno, en esta época tampoco se disparan las temperaturas, pero bueno, ahora lo que quiere es que el tiempo vaya tranquilo, con temperaturas entre 18 y 20 grados es perfecto y ya recoger lo que vaya saliendo.
Me decías que estáis preparando esas fincas. ¿En qué consiste? Cuéntanos, para quienes no conocemos muy bien el cultivo, esa preparación en estos días previos.
Pues hay que labrar bien el terreno porque la tierra hay que dejarla lo más fina posible, lo más suelta, porque luego, claro, luego el espárrago tiene que brotar, tiene que salir por esa tierra que ahora le aportamos al río. Entonces, cuanto más suelta y más desmenuzada esté, pues mejor. Y entonces, pues bueno, pues varios pases de tractor con fresa, con cultivador, o sea, el semichisel. Y a preparar el caballón. Ahora que más o menos la tierra la hemos dejado ya bastante bien, pues ahora lo que estamos haciendo ayer y hoy es ya con una máquina especial que lo que hace es hacer el caballón, hacer el río por donde luego van a salir el espárrago.
Y después recoger el espárrago, que es lo más costoso, ¿no? Porque siempre explicáis que el 50% de los gastos que supone este cultivo tiene que ver con la mano de obra.
Sí, no solo la recolección, bueno, luego está durante verano, ¿no? Los cuidados y mantenimiento de la esparraguera, ¿no? Pero sí, lo que es la recolección es prácticamente 50%, sí, de los costes, porque hay que cogerla, hay que meter aquí muchas horas de noche, que hay que pagarlas mucho más, y porque lo cogemos, se coge siempre de noche, al meterse el sol, después de meterse el sol, y depende de la cantidad que haya, pues hasta muchos días, hasta que amanece.
Claro, así que son horas, pues eso, como decías, nocturnas, ¿no? Y en un momento
Ajá.
determinado que hay que pagarlo. Y no sé si hay mano de obra en este sentido preparada, si tenéis problemas para encontrarla.
No, nosotros llevamos ya, desde que empezamos con el cultivo hace ya 9, no me acuerdo si 9 o 10 años, estamos en la misma, subiendo una familia de Jaén, que son los que hacen la recolección. Y vamos los 10 años con los mismos chicos.
Eso es muy bueno, desde luego, que sí da mucha seguridad y mucha tranquilidad. Y hablando de la rentabilidad, entiendo que como el resto de cultivos riojanos tiene que ver con la calidad, tiene que ver en este caso con la categoría del espárrago.
Sí, bueno, es que básicamente si tienes si la parcela que tienes no saca unos calibres mínimos determinados, es mucho mejor que la labries, porque no es rentable. Tiene que tener una buena esparguera, con el calibre tiene que ser un mínimo de, pues andamos en 25, 30 diámetro de grosor, porque es que fuera de eso, no. Todo lo que es para segunda, eso no vale nada, no lo pagan nada, no merece la pena ni cogerlo.
Claro, ahí está la rentabilidad que decíamos. En vuestro caso la producción es bastante estable y si no me equivoco, soléis rondar 8 o 10.000 kilos la hectárea, ¿no? Ahí suelen estar las
Sí,
cifras de
sí, sí.
producción.
Ahí sí. La campaña, por ejemplo, el año pasado, que fue algo más corta, pues no llegamos, empezamos más tarde, luego hizo mucho frío en mayo, pero bueno, normalmente sí, ahí estamos.
¿Y los mejores
Y
son los
todo
de
sale
abril,
bien.
Fernando?
Bueno, pues, hombre, vamos a ver, es muy tierno el espárrago, es como la alcachofa, los primeros que brotan son lo más tierno. Pero vamos, yo, por ejemplo, personalmente, yo hago siempre, los espárragos para casa lo hacemos siempre a final de campaña, pero no en junio, ¿eh? Es que lo de junio para ninguno, eso lo entiendo, pero es que ya no se coge el espárrago en junio. Para últimos de mayo, como muchos de los primeros días de junio, ahora mismo se dejan todas las espárragueras.
Nos quedan muchas semanas por
No,
delante para disfrutar
no hay.
de
Pero yo hago
espárrago.
siempre la conserva en esa época y
Bueno,
estábamos, y son
estaba
espectaculares, o sea que...
espectaculares también. Fernando Fernández, te dejamos ahí preparando esos espárragos en Calahorra. Buenas tardes.
Muy bien, venga,
Escuchas
gracias.
Mediodía Cope.